Radio Educación presenta Interfase, tu conexión al siglo XXI.
Data. Los efectos especiales son un conjunto de técnicas utilizadas en el mundo del espectáculo o en el ámbito audiovisual. En la farándula, ilusionismo, teatro, ópera, cine, televisión, videos divulgados en internet y en conciertos de rock. En ellos se utilizan para crear una ilusión visual, gracias a la cual el espectador observa escenas que no pueden ser obtenidas por medios normales. Por ejemplo, un viaje al espacio o la transformación de un hombre en hombre lobo.
Muy buenas tardes, un saludo a todo nuestro público. Mi nombre es Ángel, buen día, bienvenidos al programa 1060 Interfase aquí en Radio Educación, el programa dedicado a tecnología, internet y temas afines. El día de hoy tenemos un programa muy interesante, efectos especiales en el cine. ¿Cómo se logran todos esos efectos, todas esas imágenes que, como ya escuchamos en el data, pues realmente son imposibles de obtener de otra manera? ¿Quién los hace? ¿Cómo los hace? ¿Qué se necesita para hacerlos? De eso vamos a tratar el día de hoy. Vamos a recibir sus preguntas, como todos los jueves, en nuestro correo electrónico interfase@radioeducacion.edu.mx. Tenemos también nuestros teléfonos 4155-1060 y para los que nos escuchan que están fuera de la Ciudad de México, 01800-080-1060. Y por supuesto, no olviden nuestra cuenta de Twitter, www.twitter.com/1060interfase. Estoy aquí enfrente de la pantalla recibiendo todas sus preguntas, sus comentarios, sus opiniones. Y bueno, vamos a iniciar con el tema. Creo que difícilmente hay alguien que nos esté escuchando que no haya ido al cine en los últimos 5 o 10 años y que en algún momento no se haya maravillado de lo que está viendo en pantalla. Imágenes que en este mundo literalmente no existen. Cosas que no tienen una realidad tangible y que sin embargo están ahí como si estuvieran ahí, como si hubieran estado desde el principio de los tiempos. Todo esto es obra de una gran cantidad de personas, requiere una gran cantidad de esfuerzo, de cosas que ni siquiera nos imaginamos. Y bueno, el día de hoy tenemos como invitado en esta cabina a alguien que trabaja, pasa sus días haciendo eso, trabajando 8, 16 o hasta 24 horas para que podamos sentarnos en una sala de cine y ver cosas que no existen y que nos asombran. Tengo frente a mí a Mauricio Monroy. Buenas tardes, Mauricio.
¿Qué tal, Ángel? Muy buenas tardes. ¿Cómo estás?
A quien tengo el privilegio de conocer desde hace mucho tiempo y de llamar amigo. Mauricio, en su tarjeta, si lo conocieran y les mostrara su tarjeta de presentación, dice compositor digital.
Ajá. Así
y
es.
Obviamente no estamos hablando de composiciones musicales, sino de composiciones gráficas. Él trabaja con imágenes. Él es esa parte de ese grupo de personas que se encarga de hacer los efectos especiales en las películas. ¿Podrías platicarnos, por ejemplo, en qué películas has trabajado últimamente? ¿Cuál es la última película en la que has estado trabajando?
Bueno, la última película en donde tuve oportunidad de meter las manos, o más bien de manipular un ratón, es Linterna Verde, que está a punto de lanzarse. No me sorprendería incluso que ya este fin de semana estuviera fuera.
De hecho.
Sí, fue la última película donde nos pidieron intervenir. Muy divertido proyecto, por cierto.
Ok. De hecho, si revisamos tu currículum, que existe en internet, que está en IMDb, en Internet Movie Database, si buscan Mauricio Monroy, si se van a imdb.com, van a encontrar su currículum. Hay otros títulos, por ejemplo, Las Crónicas de Narnia.
Sí. Muy bonito proyecto.
La Travesía del Viajero del Alba, El Aprendiz de Brujo con Nicolas Cage del año pasado, Alvin y las Ardillas 2 y Land of the Lost, aquí no me acuerdo cómo se llamó.
Sí, la Tierra Perdida.
La Tierra Perdida, la Tierra Misteriosa, algo así.
Espero que haya sido La Tierra Olvidada, porque ciertamente es una película que preferiría olvidar de mi currículum.
Ok, bueno, pero vamos a entrar un poquito más en materia. Tú te encargas de hacer esos efectos especiales. Todas esas imágenes que no existen y que vemos en pantalla son obra tuya y de un equipo muy grande. ¿Cómo empieza el proceso? ¿Cómo ¿Qué te entregan a ti o cómo llega el director o quien sea y te dice, esto es de lo que se trata?
Bueno, todo comienza porque un director tiene una visión. Un director tiene, bueno, tiene originalmente un guión y una visualización de cómo quiere que se vea eso en pantalla. Ese director básicamente se va a reunir con un grupo de directores de arte o de diseñadores o de artistas conceptuales y les va a explicar lo que él quiere ver en pantalla. De tal forma que esta serie de personas van a empezar a diseñar o van a empezar a dibujar la visión que el director les está explicando. Una vez que el señor ya tiene una serie de elementos gráficos, dibujos, incluso lo que se llama como animatics, que son animaciones muy sencillas que dan la idea de lo que él quiere ver en pantalla.
Digamos la coreografía.
Exacto. Una idea ya en movimiento quizá muy rudimentaria, pero que se apega más a la visión del director. Reúne esta serie de elementos y entra ya lo que es un periodo de producción, donde a los diferentes equipos de producción se les entrega pues estos elementos y se les pide que básicamente se lleven a cabo. Te agradezco muchísimo el comentario, pero yo mi parte en particular reside en recibir, digamos, elementos de varios otros artistas, y así como las tomas que fueron filmadas en un set, y yo me encargo de integrar esos elementos. Yo me encargo de que el dinosaurio viva en el mismo espacio, en la misma escena en la que el actor está corriendo de él, ¿no?
Déjame entender algo. Entonces, esos efectos que vemos están hechos de diferentes pedazos. Como un rompecabezas. Sería armar ese rompecabezas de manera que quede todo coherente, integrado, completo.
Es correcto. La palabra integración creo que es la palabra más adecuada para definir esto. Como bien mencionaste, es tal el nivel de detalles y el nivel de técnicas que se necesitan para llevar a cabo cada una de estas escenas, que requiere de un volumen de artistas muy especializados y pues bastante vasto.
Vamos a hacer una pequeñísima pausa. Vamos a continuar aquí en Radio Educación, en este programa especial Interfase, en la tecnología llevada a eso que son los efectos especiales, ese bordado fino que se da en la imagen que finalmente nosotros podemos disfrutar, como las largas historias, las emocionantes historias, aquellas que nos estrujan el alma, pero evidentemente, por una razón, logran llegar a las emociones a partir de lo más avanzado de las herramientas para el ser humano. Una pausa y regresamos.
Data.
Los efectos digitales, también designados como infografías o imágenes generadas por computadora, son todas aquellas imágenes digitales que se crean en ordenador, aunque también pueden ser imágenes reales retocadas por computadora, con composición o proceso de integración de todas ellas juntas.
Bueno, y con esta música, evidentemente, acabamos de ilustrar lo que dijimos antes de irnos a la pausa, las emociones que se despiertan y se quedan grabadas en el inconsciente a partir de una serie de imágenes que recibimos, que percibimos, evidentemente, visual. Así que, Pedro Reyes.
¿Qué tal, Lau? Bueno, ahorita que escuchamos esta entrada, esta cortinilla, todo el mundo reconoce esa canción, y por ello estoy seguro que hay mucha gente allá afuera que nos está escuchando, que no solo reconoció esta canción, sino tiene otras películas grabadas en este imaginario, en este archivo que todos hacemos. Siempre hay una primera vez que vemos un efecto especial. Y esa película a partir de entonces se vuelve inolvidable para nosotros. Entonces, compártanos cuáles son estas películas, cuál efecto ha marcado su vida, ha marcado este paso paralelo al cine que llevamos todos nosotros. 4155-1060 y 01800-080-1060 en el interior de la República. Por supuesto que junto con Ángel estaremos en el twitter.com/1060interfase o bien @1060interfase para que nos digan qué efecto les ha impresionado, cuál no han logrado olvidar, cuál película está repleta de estos pequeños destellos de magia que nos hacen pues volvernos locos.
Oye, a mí me gustaría preguntarle a Mauricio. Bueno, Mauricio, claro que sí. ¿A ti qué fue lo que te llamó? ¿Cuál recuerdas que haya sido un efecto en donde dijiste, yo quiero hacer eso, yo voy a hacer eso? Porque además estamos hablando de una época en la que se empezaba también de alguna manera y te tocaba descubrirte en algo que se estaba descubriendo.
Claro, ciertamente, como chico del 74, de la gloriosa generación del 74, pues tuve oportunidad de ver en el autocinema por primera
todavía
vez Star
Wars. Todavía existían los autocinemas.
Sí, claro. Todavía
hay que aclarar esa parte para aquellos que no lo sepan.
La generación del 74 obedece al estreno de Star Wars.
Wars? No, bueno, Star Wars sale en el 77, pero en México tiendo a recordar que llegó en el 78.
Diciembre okay. de 78.
Diciembre del 78. Okay. Entonces, recuerdo todavía mis padres haberme llevado al autocinema y pues sí, quedar deslumbrado al ver a Darth Vader entrar en la corbeta coreliana, ¿no?
Yeah.
Es maravilloso. Para mí esos momentos definitivamente te marcan. Y lo empiezas a ver desde el momento en el que cuando tomas un papel y lápiz, lo primero que empiezas a hacer son casas rebeldes e imperiales, ¿no? Lo sabes. Pero hay otro momento que definitivamente, curiosamente, cobró más relevancia posterior en mi vida. Mi abuelo, afortunadamente, estaba en la ANDA.
Sí.
Y un día tuvo de ocurrencia, al ver yo creo que mis dibujos espaciales estrafalarios.
Sí, pensé que ya no tenías remedio.
Sí,
que mejor ayudarte a agarrar el camino.
Exacto, mejor lo enfoco, ¿no? Tuvo a bien llevarme a los estudios Churubusco. En el 82, debe haber sido, no podía haber tenido más de 7, 8 años. A ver esta extraña película llena de una imaginería como pocas hemos visto, en un planeta arenoso en donde las
¿Dunas?
Casas... Por supuesto.
Sí, dunas, perdón, no me lo puedo aguantar, por Pedro. ¿Sí? Ángel, sí, dunas.
Que tuvimos el privilegio de recibirla aquí en México. Churubusco hizo
una gran producción, sí, claro.
Enorme, enorme. Obviamente en ese momento yo nunca me imaginé lo que estaba viendo, ¿no? Ciertamente, genialidades como un grupo de españoles que maneja, hacía las miniaturas, ¿no? De las naves, bueno, obviamente eso me apantalló, ¿no? Y un simpático señor que me recuerdo, mi abuelo me dijo, mira, él es el director, para después, mucho después, entrar, que es Don David Lynch, ¿no?
Claro, ese era el director. El muchachito que estaba tratando de hacer una visión para el futuro.
¿No? Medio además, sí, claro. Sí, pero definitivamente ya que empiezas a enlazar, y recuerdo, por cierto, sí, es la primera vez que yo vi una pantalla azul.
Ok.
Que ya después entendí para qué era todo este show, ¿no? Pero bueno, ese momento, como que ya después de que empecé a entender esto, pues sí, ciertamente cobró relevancia aún mayor en mi vida, ¿no?
Vale la pena que digamos que es la pantalla azul, que es prácticamente el pizarrón en donde se va a inscribir todos estos efectos. Por favor, Mauricio.
Básicamente, ¿qué es una pantalla azul o una pantalla verde? Lo vemos, literalmente lo vemos desde nuestro queridísimo tío Gamboín. Por supuesto, desde sí, Chespirito, claro. Tío Gamboín, hasta burbujas, por amor de Dios.
Claro, una pantalla tiene efectos.
Básicamente es literalmente es un cuadro en pantalla que es azul o que es verde, donde los actores actúan enfrente de él. Uh-huh. El punto es que a través de un equipo electrónico se remueve el color azul para ser suplantado por algún otro
por
elemento.
Fondo.
Por todos los efectos que se puedan poner. Puedes poner una ciudad, puedes poner rayos, puedes poner luz, puedes poner...
Lo que quieras.
Lo que tú quieras.
Lo que quieras.
Que hoy en día también, de alguna manera, por esta llegada del DVD, por ejemplo, de lo que se hace detrás de las cámaras, tenemos
acceso.
Sin embargo, sigue siendo la gran pregunta de, bueno, ¿cómo es que los expertos en efectos especiales logran diseñar para que se proyecte ahí y que no brinque para allá, ¿no? Que sí,
no,
que nosotros sintamos que estamos adentro, no sé, de un palacio griego o que claro. Estamos adentro de la
Tiene
Torre
que ser
Eiffel.
Un trabajo tridimensional, casi arquitectónico, ¿no?
Totalmente. Digo, la gran revolución, precisamente regreso a la palabra original, integración. La gran revolución digital lo que nos ha permitido es integrar ese elemento artístico, ese elemento artificial con el elemento real. El fondo de la ciudad con los actores de burbujas. O sea, que no se vieran que son dos cosas separadas, sino que al contrario, que viven ahí juntos, ¿no?
Mauricio, a mí me gustaría preguntarte y...
Por supuesto.
Bueno, para la gente que no lo está viendo, uh-huh. Mauricio se expresa con las manos...
Con todo él, con los ojos,
frenético
con las orejas,
momento.
Podríamos decirlo.
Se le ve frenético en todo momento, muy risueño.
Pero no bajes las manos del escritorio, no pasa nada.
Te prometo que las contendré.
Y estoy seguro que tu personalidad, o al menos lo que yo logro atrapar de ella, es que... Tienes que estar un poco loco para poder diseñar este tipo de efectos. Sí, tienes que estarlo. No se me hace ninguna casualidad que verte así. Tienes que estarlo, porque no se te pueden imaginar estas locuras que son las que a nosotros nos maravillan, nos transportan a otro lugar. Tienes que ser así.
Mira, Pedro, no te voy a negar. Ahí hubo una oportunidad, precisamente la primera oportunidad que tuve de empezar en el medio estadounidense cuando me mudé a Los Ángeles. Uh-huh. Me contrataron como efectualista, es decir, el que crea el efecto directamente, no el que lo ejecuta, ¿no? Para una serie de televisión donde afortunadísimamente teníamos un nivel de apertura o de libertad creativa tremendo. Y
los recursos.
Y cierto grado de recursos. Siempre, el principal recurso siempre es el tiempo. Porque uno obviamente puede pasar un año completo haciendo la cosa más espectacular, ¿no? Uh-huh. Porque nunca paras. La realidad es que nunca puedes dejar, nunca hay algo extremadamente perfecto. Siempre es perfectible. Y pues claro, obviamente como niños, pues a la hora que ya empiezas a jugar, que empiezas a armar tu Lego audiovisual, pues sí, por supuesto, es extraordinario. Te das cuenta de todo lo que puedes seguir haciendo y alguien te tiene que poner un límite y decir, ya, está
tranquilo,
padre,
hasta aquí.
Ya, sí. Ya la libramos, ¿no? Y sí, claro, pues es la belleza de tener una herramienta que te permite expresarte y sacar todo lo que traes adentro, ¿no? Que una vez más, como ustedes bien dijeron, es un acervo que tenemos de nuestra infancia que se traduce en nuestra vida adulta. No tan adulta.
O algo parecido.
Mauricio, en el caso de aquellos que son estudiantes en este momento y que quisieran en México dirigir su camino hacia esto, ¿en dónde les recomendarías que estudiaran? ¿Realmente como una escuela o...? ¿Qué tendría como posibilidades a su destino?
Mira, la belleza es que en este momento hay más posibilidades que nunca. De entrada, yo les recomendaría, y suena un poquito limitado o trillado, pero se necesita más que artistas en este medio. La belleza de esto es que es la especialidad o la rama que combina el lado derecho de tu cerebro con el izquierdo. Aquí necesitas ingenieros que tengan una sensibilidad artística tremenda.
Okay.
Y ese es el gran reto.
Es complicado.
Es complicado porque a final de cuentas estás lidiando con una herramienta severamente técnica, que ya los niveles más profesionales, más avanzados, pues es una colaboración de código junto con la sensibilidad de que el código que tú escribiste va a reflejarse, va a generar un elemento visual que es agradable, que es estético.
Que se ha traducido como fue imaginado.
Así es. Y eso es lo más difícil. Yo creo que el medio es lo que más necesita. Entonces, yo creo que cualquier persona que tiene una inclinación artística y que puede encontrar el amor de las matemáticas, por así decirlo. De hecho, no por así decirlo.
Es muy complicado. Incluso me imagino complicado una colaboración entre dos personas.
Así lo es, por supuesto.
Hay tres o cuatro más, ¿no? Porque estás hablando de técnicos, pero al mismo tiempo tendrás un editor, tendrás un guionista, tendrás...
Me imagino a este cuate universo. Que tiene todo este arte en la cabeza, estas ideas, tratando de traducirlas al ingeniero, que más bien es un tipo limitado. Quiero decir... más cuadrado en su personalidad, más llevado a...
Estoy escuchando, ¿eh?
No, yo ya sé, yo sé.
No, claro, pero es ese asunto, ¿no?
Pero no olvidemos... Y qué bueno que Felipe tampoco está aquí.
No olvidemos que la palabra clave de ingeniero es ingenio.
Y eso
es definitivamente, la chispa está ahí. Simplemente hay que encauzarla hacia un corte audiovisual.
Okay. Por eso dices tú que si alguien tiene la creatividad como tal, podría empezar desde ese punto porque definitivo. Ya el otro ya lo va completando.
Definitivamente. Esto es la unión de dos corrientes muy fuertes, dos corrientes de pensamiento muy fuertes. Me preguntaste dónde, los recursos. Mira, si a alguien le interesa, puede empezar desde Internet. La cantidad de información que hay disponible en Internet, de ejercicios, de tutoriales, de... El volumen ya de información disponible para aprender esto es apantallante. Yo quisiera haber tenido esta cantidad de recursos hoy en día.
¿Dónde?
Tenemos una pregunta del público.
Venga. Sí.
Ajá. Y Tichi, Mariano, un saludo a Tichi, quien con alguna frecuencia platicamos ahí en Twitter. Tiene una pregunta. Dice, ¿existe desarrollo de software en México en lo que se refiere a la animación 3D? O sea, ¿hay software que esté desarrollando aquí localmente?
Desgraciadamente, que yo conozca, no. Pero lo que comúnmente se hace es que un estudio compra una licencia de desarrollo de un programa que ya tiene una base, ¿me explico? Y que ya sobre esa licencia se permite complementar con código adicional.
Okay.
Que eso es muy, muy común. Y eso definitivamente se hace en México. Hay estudios que hacen muy buen trabajo para películas de Hollywood, que claro, tienen una licencia de desarrollo y les permite, eso les permite contribuir con código para hacer mejor su software, ¿no?
Es interesantísimo.
Pero son de alguna manera como adiciones
así
a
es,
una
así
base
es.
Ya
generalmente
existente.
Así
o sea,
es.
Nada desde el piso, digamos.
No, es muy raro. Es muy, muy raro. Realmente los estudios más grandes de Hollywood o Londres son los que se pueden dar el lujo de empezar una herramienta desde cero, ¿no?
Es complicado.
Desde lo que es la inversión en la investigación el desarrollo.
Así es.
Sin embargo, es muy interesante que en México se desarrolle realmente tanto para la industria cinematográfica internacional, ¿no? La hollywoodense, que sería aquella que nosotros admiramos, que no, bueno, es que mira los efectos,
es que
en realidad aquí es la cuna.
En cuanto a producción, aquí la gente está
tremendo.
Al día. Ángel.
Sí, de hecho, yo quería preguntarte, por ejemplo, ¿cuáles son internacionalmente los dos núcleos, si es que hay, por ejemplo, los núcleos o los centros donde más actividad de este tipo hay? Obviamente, Hollywood o California, el estado de California es así como se da por definición, pero tú me has platicado que no es el único.
No, definitivamente, toda esta industria ya se dispersó, ya se atomizó. Para bien o para mal, que yo creo que tiene muchas ventajas y algunas desventajas. Pero bueno, sí, ciertamente odio usar la palabra meca, pero definitivamente el concentrado más elevado de artistas digitales y de esta corriente de ingenieros muy capaces en software, en código, pues sí, está en California, sí. En el estado completo. No diría que solo Hollywood. Hollywood se concentra específicamente quizá para este...
Los estudios.
Exacto, porque está cerca de los estudios, porque está cerca del, pues, del capital, ¿no? Pero definitivamente lugares como Londres. Londres tiene ya una capacidad instalada de desarrollo de efectos visuales espectacular.
Sí.
Definitivamente al nivel, quizá a veces hasta más alta. Nueva Zelanda, Australia. Nueva Zelanda, claro. Nueva Zelanda está concentrada en una tiendita llamada Weta, que es el estudio que generó Peter Jackson para hacer El Señor de los Anillos.
La tiendita.
Changarrito, que sí. También se aventó pues un buen porcentaje de Avatar, ¿no? Es un monstruo, por supuesto, pero es tan relevante y tan tremendamente grande que pues hace de un lugar como Nueva Zelanda un punto
también
focal.
Y una meca también.
Definitivo.
Hablando de efectos visuales, ahorita que mencionaste, bueno, uh-huh. Dos de las grandes películas, uh-huh. ¿Cuál es a ti la película que más te impresionó?
¿Contemporánea? ¿Del momento
general,
o de...?
No, bueno, en general.
Y como desde tu punto de vista profesional.
Porque una cosa es que sea impresionante hoy en día, después de los avances que han habido, uh-huh. Pero no deja de ser impresionante lo que se hizo en los años 70, claro. Por el momento que se estaba viviendo.
Indiscutible. Para mí la película más relevante definitivamente en el audiovisual, y quiero decir que con esto es mi punto de vista personal,
sí.
Es Blade Runner. Blade Runner definitivamente es un parteaguas, claro. Definitivamente la sigues viendo hoy en día y es tremendamente relevante o más.
Es de cuando, culto.
Es de culto. Es de culto y es de contribución continua.
Es Dunas, Blade Runner. A ver, ¿cuál va a ser la tercera, por favor?
Precisamente no te quise limitar.
No entra en la colección.
Ciertamente. Bueno, se lo tengo que aplaudir a nuestro compatriota. Children of Men, don Alfonso
Cuarón, sí,
se puso una medalla con ese peliculón.
Precisamente por eso no te quise limitar a película contemporánea, porque sabía
no.
Por ahí se colaba un Blade Runner, algo
claro,
así.
Claro, es que digo, como a final de cuentas, las herramientas que usamos ahorita se basan en... Es nada más una traducción de lo que se viene haciendo desde hace décadas, o a veces ya en algunos casos hasta más de 100 años, ¿no?
Y si te pregunto un efecto, el efecto que más te haya volado la cabeza al instante.
Uf, déjame te la pienso.
Vamos a hacer una pausa y vamos a regresar el día de hoy. Mauricio Monroy en la cabina, aquí en Radio Educación, el tema efectos especiales, visuales, tecnología. Una pausa y regresamos.
Data.
Creación de imágenes en ordenador. Técnica cada vez más utilizada, sobre todo para la animación de imágenes digitales y en la que no se usa ningún elemento fotográfico. La imagen es creada enteramente a partir de la herramienta informática. Las películas que usaron por primera vez imágenes enteramente generadas por computadora fueron Tron en 1982 y John Sherlock Holmes en 1985.
Por demás apropiada la música que estamos poniendo en las cortinillas. Ahorita les vamos a platicar por qué, porque hay una historia que querríamos platicarles al respecto. Ahorita tenemos pensando a nuestro invitado, le hicimos una pregunta.
¿Ya le pasamos el papel y lápiz?
Sí, en su punto de vista, desde su opinión, muy profesional, así como alguien que trabaja dentro de la industria, alguien que sabe cómo se mueven las cosas por dentro, ¿cuál es la película o el efecto que más le ha impresionado? Y o que le ha impresionado. Pero bueno, antes de que sigamos adelante, quisiera...
Por favor.
Bueno, nos dejaron un mensaje...
Pedro Reyes tiene un comentario que hacer directamente.
Señores, bueno, ya me la rayaron por andar diciéndoles cuadrados a los ingenieros. Ni limitados ni cuadrados, simplemente... Y de hecho, lo digo tal cual porque mis mejores amigos son ingenieros. Y de verdad es de admirar esta... cómo estructuran sus pensamientos,
sí.
Son un poco más ordenados en esto, y eso es lo que yo quería
decir. Son muchísimo más ordenados.
Ya suena mucho afortunadamente. Mejor. Ya suena mucho mejor.
Ingeniero, buen día, mis respetos.
Exacto, ingenieros, todos los que nos acompañan, todos los que nos escuchan, porque además, sin un ingeniero, yo creo que de verdad no podrías lo que decía. Cristalizar lo que tú te imaginas.
Exacto.
El editor, es decir, el ingeniero de audio, el ingeniero visual, todos ellos tienen la capacidad de traducir lo que nosotros vamos hilvanando, este famoso bordado fino.
Por supuesto.
Entonces, no, lo que estamos más bien, ahora sí que más bien estamos abogando a partir de nuestro invitado es que aquellos que tienen esta creatividad, que se tienen, sienten inclinados a los efectos especiales, busquen por ese lado porque van a estar complementados para poder trabajar a la hora de realmente de poder armar ya un gran trabajo o un pequeño trabajo, no importa.
Completamente. Quiero hacer hincapié en cuán importante es una parte y la otra. No es solo esa sensibilidad artística, es también definitivamente la disciplina y la mentalidad lógico-matemática.
Esa que Pedro y Reyes y yo no tenemos y que Ángel Buendía y San Felipe Baruzzi.
Un detalle, nada, me acaba de llegar otra pregunta excelente del público, nada más que quiero mencionar algo. Que estábamos diciendo que la música era muy apropiada para lo que estábamos hablando, porque precisamente Mauricio viene regresando de trabajar en... ¿Redoble de tambor? El paso de una imagen plana a 3D de episodio 1, la primera de las precuelas de Star Wars. Ahorita vamos a ver si nos alcanza el tiempo de platicar un poquito al respecto, porque hay dos o tres buenas historias. Sin embargo, la pregunta, que es excelente. ¿Ya se abandonaron los actores sintéticos desde Final Fantasy? ¿Fue el Uncanny Valley?
No, definitivamente no. Les voy a dar el mejor ejemplo y, de hecho, es uno de los candidatos para responder su pregunta. Recordemos Benjamin Button. The Curious Case of Benjamin Button presenta un elemento de personaje 100% CG que es extraordinario. Final Fantasy, con todos los bemoles que tiene en diferentes perspectivas, yo la considero, de hecho, una gran película, definitivamente partió agua y definitivamente es una película que demuestra que es completamente viable un ambiente y una caracterización generada por computadora que funciona. Claro, sí, la mecánica de historia es distinta a cada quien, pero definitivamente demuestra que se puede. Y como ejercicio técnico, bueno, es extraordinario. A la fecha, muy pocas cosas le llegan al nivel que generó Final Fantasy. Obviamente, tenemos mejores herramientas, pero el esfuerzo que se realizó en esa película es
como
genial.
Cuna para
y definitivamente, y lo vemos ahora también con Tron Legacy. Tron Legacy también presenta un artista digital con Jeff Bridges, que también hay opiniones, yo la considero extremadamente bien realizada.
Y vamos ya, la pregunta.
La pregunta, la escena, la película.
Tortuoso.
Sabemos que es una pregunta difícil, pero échale.
Ok, sentimientos aparte, The Golden Compass. The Golden Compass es una extraordinaria película porque quizá el punto más difícil de realizar efectivamente y convincentemente es el contacto entre un humano y un personaje generado por computadora. Y tenemos a la niñita Layla interactuando con el oso polar de una manera extraordinaria, montado en él, por escenas larguísimas.
Difíciles de sostener,
donde la interacción entre pelaje, piernas, ritmo de cabalgata con el actor es extraordinario. Y es solo uno de los millones de contactos que hay entre estos personajes. Yo creo que, insisto, más allá de las perspectivas sobre historia, es una genial, genial película a nivel técnico. Se llevó su Oscar bien merecido.
Bien merecido. Sí, es una joya.
Es una joya de película. Y digo, en mi personal opinión, es una extraordinaria historia.
Y el efecto. El efecto.
Yo pensaría que la llegada de la flota rebelde a la órbita de Endor en El Regreso al Jedi. Cuando podemos ver un desplegado de maquetas.
Sí, de esa magnitud. Es una grandilocuencia.
No, totalmente. Sí. Es operático. Es extraordinario. Es tan, tan emocionante, tan bien efectuado en cuanto a técnica, en cuanto a arte, en cuanto a audio, en cuanto a historia. Todo conjuga tan perfectamente bien y podemos decir que es solo un efecto, a final de cuentas, ¿no? Es extraordinario. Te mueve las fibras, ¿no?
Pues, después de sufrirla un poco, lo que vamos a sufrir somos nosotros, porque ya estamos en el último minuto del programa del día de hoy. Sufrimos y nos despedimos.
Vamos a tener que continuar esto en algún momento, aunque sea por una llamada remota, porque no estás todo el tiempo por aquí.
El gusto sería mío.
Porque obviamente quedaron muchísimas cosas en el tintero, como todas las semanas.
Como siempre.
Así que... Pues bueno, mil gracias.
Estoy para servirles.
Y pues bueno, van a poder ver su trabajo cuando vayan al cine a ver episodio 1 en 3D. Literalmente pueden decir que escucharon aquí a una de las personas que trabajaron en esa película.
Muchísimas gracias. Nos vamos la próxima semana. Y bueno, nosotros sí ya. A Mauricio le hemos hecho un compromiso. Muchísimas gracias, Mauricio Monroy. Un orgullo y un placer para nosotros el día de hoy. Nos encontramos la próxima semana aquí en Radio Educación con un programa más de Interfaces, su programa de tecnología. Pedro Reyes.
Muchas gracias, Laura. Nos escuchamos la próxima semana.
Muchísimas gracias. Hasta pronto.
Educación presentó. Interfase, tu conexión al siglo XXI.